Qué bendición es estarme con ustedes una vez más. Aquí estamos estudiando en Mateo. No sé qué está pasando con mi luz aquí. Hay algo que está causándome molestia aquí con la computadora. Pues no. Ahí está mejor. Entonces aquí estamos. Perdón por las cosas electrónicas. Y les aviso que hoy en 8 estaré aquí igual. Y luego por unas semanas voy a transmitir por mi celular en otra parte. Espero que todo salga bien, pero sabemos que las cosas electrónicas no se hacen bien a veces, pero así es. Aquí estamos en Mateo. Les invito al libro de Mateo, Mateo capítulo 4, y estaremos en versículos 18 a 22 hoy. Antes de empezar, oremos. Oh Señor, toma tu palabra hoy. Ayúdanos, Señor, para entender tu palabra y aplicar tu palabra a nuestras vidas, nuestros corazones. Ayúdame, Señor, por favor, en la predicación y enseñanza, que sea bíblica, que sea correcta. Gracias, Señor, por tu amor. Venimos ante ti solamente confiando en la sangre derramada por Cristo en la cruz y la justicia de Él aplicada a nosotros. Gracias, Señor, por salvación en Cristo. Gracias, Señor, por el Evangelio. Oh, Señor, toma tu Evangelio hoy. Por favor, salva más por medio de Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí estamos en Mateo 4. Espero que pueden ver ahí en 18. Estaremos en muchos otros pasajes hoy. Es mi costumbre usar muchos pasajes para mostrar que las cosas enseñadas no son pues solamente una idea o una frase quitado de su contexto. Entonces, miren conmigo a 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. He puesto un título de este sermón, La llamada del Evangelio. Vimos antes, en versículo 17, la semana pasada, terminamos con, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay dos tipos de llamada. El primero es la llamada general. a toda la humanidad. Es un mandato de Dios arrepentirse. Y vemos eso en 17. Y luego hay una llamada particular o personal de adentro. Y lo vemos aquí en 18 a 22. Y vamos a hablar hoy de aquella llamada. Necesito aclarar algo aquí. En nuestro entendimiento de la Biblia, necesitamos tener una buena hermenéutica. Hermenéutica es una palabra que sale del griego y tiene que ver con nuestra manera para interpretar la Biblia. Y hay varias hermenéuticas. Antes de serme creyente, yo usaba mucho una hermenéutica mala. Y eso fue usar la Biblia como para adivinación, sacando la Biblia y haciendo así con las páginas, apuntando el dedo y buscando la voluntad de Dios así. Hermanos, si están haciendo eso, ya no más. Eso es adivinación. Y Dios no acepta tales cosas. La Biblia no es para nosotros así. Buena hermenéutica. Hay muchos que hablan de una buena hermenéutica y empiezan con, dicen, necesitamos interpretar literalmente, históricamente y gramaticalmente. Y eso es bueno hasta cierto punto. Cuando hablamos de una interpretación literal, es ¿qué dice la Escritura? ¿Qué leemos aquí? Creemos que no llegamos con alguna alegoría en la mente inventada en nosotros, que Jesús andando junto al mar de Galilea. En realidad, literalmente, Él estuvo caminando allí al lado del mar de Galilea. Es literal. También hay un sentido histórico. Para entender algo de esto, necesitamos entender un poco de la geografía y de la historia de aquel tiempo. ¿Qué entendieron los recipientes, los primeros, de este evangelio? Y Mateo está describiendo el mar Galilea, donde estuvo, cómo ubica, cómo es su ambiente, todo eso es parte de lo histórico. Y nos ayuda a veces para entender mejor. Por ejemplo, las tormentas de que leemos en cuanto de Galilea, como Galilea está aún bajo el nivel del mar y montañas a todos lados, a veces tienen tormentas tremendas por los vientos, el aire y todo eso. Entonces, eso es parte de la historia. También hablamos gramatical, un sentido de buena gramática. Por ejemplo, cuando hablamos de nacer de nuevo, por ejemplo, los verbos en griego eran activos y pasivos. Tenemos la misma cosa nosotros. Entendemos que hay verbos de acción. Yo hablo. Yo camino. Y luego hay verbos que son pasivos. Algo que pasa a mí. Por ejemplo, fui herido por un choque en el carro. Yo no lo hice, el accidente lo causó. Entonces, es un verbo pasivo. Y entendemos algo de eso, pero en griego es muy claro que nacerse es un verbo pasivo. El nacerse es algo que ocurre en la vida de la persona y la persona no causa. Entonces, un buen entendimiento a veces involucra la gramática y el lenguaje de, por ejemplo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y a veces necesitamos escudriñar qué significa este verbo o este término. Entonces, eso es bueno, pero hay muchos que ignoran el cuarto parte. El cuarto es la analogía. Eso es todo el cuerpo de la enseñanza, toda la Biblia, cómo debo interpretar un versículo posiblemente difícil. No esfuerzo toda la Biblia decir lo que dice un solo versículo. Al revés, debo interpretar un versículo, pues, difícil en la vista, bajo la mirada de toda la Biblia. Y entonces llegamos aquí a este pasaje y necesitamos saber algo de la historia de ellos y especialmente lo demás de la historia. Como he hablado, tenemos cuatro evangelios y cada escritor tuvo su punto de vista y su deseo de aclarar en cuanto de Cristo, cada cual. Y Mateo mayormente fue escrito a los judíos, y lo vemos en su libro. Pero hay más información en los otros evangelios, y para entender bien lo que está pasando aquí, necesitamos mirar a toda la historia, porque parece que Cristo de repente encuentra estos hombres y dejan todo atrás y ¡boom!, se van. Pero hay más información. Miren conmigo. Primero miramos a Juan 1. Juan 1. En Juan 1 es interesante que los primeros capítulos de Juan, lo que ocurre ahí no aparece en los otros tres evangelios. Esto ocurrió entre el tiempo después del bautismo de Cristo y su llegada a Galilea, posiblemente hasta un año después. Pero miren conmigo a Juan 1, 35. Juan da testimonio de Cristo. Probablemente este testimonio fue después de la tentación. Y Juan, él mira a Cristo allí regresando del desierto y él da testimonio de Cristo diciendo que él es el Cordero. Mira 35, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Sabemos que esto fue después de la tentación, porque leímos en Mateo que inmediatamente después del bautismo se fue al desierto. Entonces esto tiene que ocurrir después. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Uno de estos dos, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y luego vemos en 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe, era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y vemos que algunos vinieron. Esto ocurre antes de Mateo capítulo 4, versículo 18. Si miramos a Lucas 5, vamos a ver aún más información en cuanto de la relación de Cristo con Pedro y ellos. Miren conmigo a Lucas 5, 1 a 11. Perdón, estoy en Marcos, eso es diferente. Lucas 5, 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entonces, estamos mirando que podemos ver que Pedro y Andrés regresaron y siguieron en su empleo como pescadores, pero al mismo tiempo escuchando a Cristo. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Por qué haría eso? Es curioso. Pues, reconociendo dónde ocurre esto, alrededor de la orilla de aquel mar, en aquel lugar, es como un teatro. Alrededor, las montañas al lado, entonces con la gente sentado allí, no en la playa misma, sino en la orilla del mar, allí en las lomitas cerca, él sentado en el barco pudo predicar y todos oír bien. ¿Y cómo sabía Cristo hacer tal cosa? Probablemente porque él creó el mar y la habilidad de oír y los oídos de cada cual. Él es creador, y él, sabiendo de su propia creación, pudo usarla para su ventaja para predicar. Regresando al punto, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él vio en aquel momento quién es Cristo y vio su corazón en realidad. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ya vemos la historia más clara. ¿Por qué respondieron como respondieron? También hay la misma historia en Marcos. Un poco más información aquí en Marcos. A ver. Y allí vemos ellos pescando allí en Marcos 1:16, y especialmente mira a 19. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó. ¿Por qué remendaban las redes? Pues leímos que las redes se rompieron por los pescados. Entonces, aquí tenemos toda la historia, pero necesitamos leer 4 evangelios para entender toda la historia. Es cuando hay, por ejemplo, un robo de un banco. ¿Hablan la policía con solamente una persona allí? No. Hablan con toda la gente adentro. ¿Por qué? Cada cual tiene su reacción, su punto de vista, lo que vio, lo que escuchó, y juntos pueden hacer la historia, y tenemos eso aquí. Entonces, ya regresándonos a Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces vemos que ellos, pues, vinieron a él. La primera cosa para entender es la llamada personal. particular, empieza con Dios. Cristo es el que llama, no la persona. Miren conmigo a Juan 15. Juan 15, 16. En Juan 15, 16 hay un versículo que casi nadie reconoce hoy porque todos ignoran esto. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quién elige? ¿El hombre por su libre albedrío? ¿O Cristo por su verdadero libre albedrío? Una vez estuve hablando con un hermano en la fe, pero muy metido en las cosas del libre albedrío. Y él dijo, no, estás mal interpretando aquel versículo, porque Cristo ahí está hablando solamente a los apóstoles y su llamamiento a ser apóstoles aplica solamente a los apóstoles. Y yo dije, ok, ¿qué del versículo siguiente? 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Y pregunté a él, ¿eso aplica solamente a los apóstoles entonces o a toda la iglesia? Y luego escuchamos los grillos en silencio. Y yo dije, si aplica a la iglesia en 17, también en 16, no tienes el derecho de dividir entre los dos versículos. Sí, es Dios quien llama. Miren conmigo a más información de eso en Juan 6. Es muy claro en Juan 6. ¿Es tu decisión o de Cristo? 6, 35 y 37. Cristo hablando del pan de vida. Él les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Así Él da el sentido de después, cuando habla de su sangre y su cuerpo, no está hablando literalmente. No somos caníbales. No, Él está hablando de el que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, no tendrá sed. Es creer y venir a Cristo. Pero mira 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da depende en Dios. Mira más adelante en 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. No le trajere. Y no es... Yo he escuchado a tantos predicadores que, pues, en su mal entendimiento de eso, L'extranjero significa susurrar suavemente. Por favor, vente acá. No, 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 no. La palabra en griego significa que le trajere a la fuerza. La misma palabra usada para traer de un pozo agua. O llevar a una persona de un punto a otro punto, a la fuerza. Sí, nuestra salvación depende en Dios. Mira más adelante en 6:60. Escuchen esto. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde cuándo, desde el principio, no solamente el principio de su ministerio, desde el principio del principio, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Tu salvación depende en Dios y Dios solo. Si tienes deseo de venir a Él, pues ven. Vente. No hay nada que dice que no puedes. Si tienes el deseo de venir, ven. Porque es Él quien pone en ti el deseo de venir. Todo depende de Él. Entonces la llamada empieza con Dios. Miren conmigo a Romanos 8. Yo sé que estoy hablando largo tiempo de esto, pero las iglesias no han enseñado la llamada. Han pensado que depende en una invitación del pastor al fin de un culto, tocando suavemente el piano y pidiendo que vengan y con historias de llanto y todo eso. Es la obra de Dios. Miren conmigo a Romanos 8, versículo 28 y adelante. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, el propósito de Dios, son llamados. ¿Quiénes aman a Dios? Los llamados. Porque a los que antes conoció, no solamente saber de eventos, sino conoció personalmente, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, Dios escoge primero, pone en marcha el tiempo, y luego, durante el tiempo, llama la persona. Los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, Es su deseo que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Los predestinó a estos también. Llamó a los que llamó, a estos también justificó. Declaró justos. ¿Cómo? Por medio de la obra de Cristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No glorificará, glorificó. En la vista de Dios, en el presente eterno de Dios, lo ve como algo ya cumplido. ¿Por qué? Porque es Dios y ha decretado que así será y así es. Entonces Él puede decir, los glorificó. En un sentido, está sentado ahora con Él en los lugares celestiales. Justificó, glorificó. Otra cosa de la llamada de Dios. No es por emoción. ¿Hay emoción? Sí, pero no es, la llamada no es hecha por emoción solamente, sino por la mente. La mente. Dios opera en la mente. Miren conmigo a Juan 1. Juan 1. Versículo 40. Leímos antes esto. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y, y Pedro. Jesús opera en ellos con palabras, apelando a su mente y usan la mente para, mi hermano quisiera saber de esto, debo hablar con él. Miren conmigo a Romanos otra vez 12. Romanos 12. Vemos ahí, así que, versículo 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Su culto racional, no emocional, racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No está hablando de cosas extrañas y emociones sin control y cosas extrañas que vemos en varias llamadas iglesias. Renovación de vuestro entendimiento. Miren conmigo a 2 Corintios 10. Espero que entiendan mejor lo que es la llamada del Evangelio. Apela a la mente. ¿Afecta la emoción? Sí, pero no debemos usar la emoción para conseguir una llamada. Mira 2 Corintios 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Han caído bajo la enseñanza de los guerreros espirituales. A ellos les gusta mucho esto. Pues necesitamos tumbar las fortalezas alrededor de nuestro pueblo y todo eso. Es tontería. No han leído la Biblia. ¿Vieron una coma después de fortalezas? ¿Cuáles fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Dónde está la batalla? Allí, alrededor del pueblo. ¡Qué tontería! Hermanos, no se metan en tales cosas. La batalla está aquí en la mente, derribando argumentos equivocados, extraños. La batalla espiritual está adentro de la mente. Ajá. Entonces, la llamada no es por emoción, sino por la mente. También vemos el propósito de milagros. El propósito de milagros. Por ejemplo, Cristo usó un milagro en Lucas, en la llamada de Pedro. Regresamos otra vez a Lucas 5. Vemos algo interesante allí. En Lucas 5, dicen 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El propósito de milagros es arrepentimiento. No es para nuestro entretenimiento, sino para llamar arrepentimiento. Miren en Mateo, un poco adelante en el libro, en Mateo 11, llegaremos algún día aquí, pero hay tiempo entre tal tiempo. Entonces estamos en... Mira Mateo 11, 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. porque no se habían arrepentido. El punto de un milagro es arrepentimiento. Cristo dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Dios no ofreció arrepentimiento a Sodoma, ni ofreció milagros tampoco. El punto de los milagros no es solamente hacer milagros y qué gran prodigios y todo eso. Es para arrepentimiento. Y hermanos, estos señales y prodigios de hoy en las iglesias de los autonombrados apóstoles, hermanos, son trucos de magos. No es realidad. Si eso fue realidad, la habilidad de sanar la gente, ¿por qué no pasan aquellos sanadores a los hospitales? Especialmente los hospitales de los niños, niños con cáncer. ¿Por qué no pasan ellos allí para sanar a todos los niños? Por la misma razón que los adivinadores no ganan la lotería. Puro fraude. Entonces vemos allí que un milagro es para llevar arrepentimiento. Mire qué dice Cristo en cuanto de la salvación en aquel pasaje en Mateo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Depende en Cristo. Y luego, si Él revela a la persona su necesidad, mira 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es todo el mundo. Todos los que Él está revelándose a ellos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No aplica a toda la humanidad. Aplica a los que Él se revela su necesidad. ¿Cuál fue la reacción de la llamada? Cristo llama a ellos. ¿Qué hicieron? Mira 4:22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Inmediatamente dejaron. arrepentimiento verdadero no tarda, no espera hasta mejor tiempo. Piensa de Pablo, caminando allí en el camino a Damasco, preparando para maltratar aún más cristianos. ¿Fue su deseo? ¿Fue su plan? Él, caminando allí a Damasco, pues ¿qué pasó con él? Pues él encontró Cristo, lo vemos en Hechos. En Hechos 9 dice Saulo, versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sí, él encontró a Ananías allí, fue bautizado y empezó inmediatamente a predicar de Cristo. Miren conmigo más detalles de eso en Filipenses 3. El efecto en la vida de Pablo. El efecto de aquel milagro de Cristo apareció a él, el último apóstol llamado. Miren conmigo a Filipenses 3:3. Él dice, porque nosotros, hablando a gentiles aquí, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no depende en algo físico, que alguna marca que hemos hecho. Y él dice esto, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él dice, espérense, yo tengo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Muy estricto. Diremos nosotros, muy conservador. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No está diciendo que no tuvo pecado, sino en la vista de otros. Nadie podía decir nada de él. Él no ha hecho nada en contra de la ley. Muy seguidor de la ley, es perfecto él. No pueden ver adentro, y él habla de eso en Romanos 7, pero aquí él dice, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. ¿Qué palabra mía es el más favorita en la Biblia? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En un sentido, allí al lado del camino a Damasco, Pablo dejó allí, al lado del camino allí, una carga grande de basura. Toda su vida anterior se quedó allí. ¿Por qué? Había visto Cristo. Cristo llamó a él y él es suficiente. Suficiente. Y él dejó toda su vida atrás. ¿Qué hicieron Pedro y Andrés y Juan y Jacobo? Todos dejaron atrás su vida y siguieron. ¿Por qué? Porque Cristo vale más que todo eso. Toda la basura de tu vida no vale nada. Oh, por favor, vente a Él hoy. Posiblemente hoy es la llamada a tu corazón. Sígueme. Cristo está llamando aquí y allá, algunos, todos no, pero algunos. Él está llamando, sígueme. Arrepiéntete. Ponte al lado toda la basura de tu vida y seguirle. Como Lázaro dejando atrás la tumba, vente a Cristo. Dice Pablo así, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y la palabra que él usa en griego para basura, lo más horrible de basura. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre muertos. Su deseo fue solamente Cristo y la vida con él. ¿Es tu deseo? ¿Es tu deseo? Pues, como Pedro, como Andrés, como a Jacobo y Juan, deja atrás tu vida. Vente a Cristo hoy. Él vale la pena. Oremos. Oh Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra que nos salva. Gracias, Señor, por Cristo. Oh Señor, usa tu palabra para llamar a tus ovejas hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.